Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, hoy vamos a perdernos en la idea de la no satisfacción. Un concepto que va mucho más allá de la simple insatisfacción y que es un fenómeno bastante complejo y característico de nuestra sociedad contemporánea. Voy a traer tres miradas. La primera es una de Jill Lipovetsky, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos citado varias veces, donde en su obra La era del vacío, Lipovetsky argumenta que estamos inmersos en una cultura centrada en la búsqueda constante de novedades y de placeres, en la que la insatisfacción crónica se convierte en la norma. Para Lipovetsky, la no satisfacción surge de la sobreabundancia de opciones y por la obsesión por la individualización, ese narcisismo del cual tanto hablamos la semana pasada. En este contexto, la no satisfacción no es un resultado de carencias, sino más bien de la incapacidad de experimentar una plenitud duradera en un mundo marcado por lo efímero, por la multiplicidad de elecciones. Es una cosa rara, es la paradoja de la no experiencia en un mundo marcado y pautado por las experiencias. Vamos a hablar de eso un rato después. Contrastando con esta perspectiva, tenemos al filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han, que aborda la no satisfacción, pero desde una óptica más introspectiva, y lo hace en su libro La sociedad de la transparencia. Han argumenta que vivimos en una sociedad en la que la presión por la autoexplotación y por el rendimiento constante generan una forma particular de insatisfacción. En ese sentido, la no satisfacción no se deriva tanto de la sobreabundancia como de una presión interna por ser siempre más eficientes, más productivos, más algo, sobre todo más visibles. La frustración que produce esa perfección que no es alcanzable. La búsqueda constante de una mayor productividad y de una más notoria visibilidad conducen a una insatisfacción que no encuentra respiro, ya que la sociedad de la transparencia no permite espacios para la contemplación y la aceptación de la imperfección. Sabemos que no tenemos espacios donde se tolere la reflexión, menos la imperfección. También vamos a hablar de eso. La no satisfacción contemporánea no puede entenderse simplemente como la ausencia de satisfacción. Y entonces, mientras Lipovetsky la basa en el papel de la hipermodernidad y la sobreabundancia, Byung pone el énfasis en la autoexigencia y en la obsesión por esa visibilidad tan necesaria, tan buscada, tan imprescindible hoy para la gente moderna. Contrastantes, ambas visiones convergen en la idea de la no satisfacción como fenómeno complejo, arraigado en la estructura misma de la sociedad actual. En última instancia, la no satisfacción no es solo un estado emocional transitorio, sino una condición estructural de la sociedad contemporánea. La tercera mirada no corresponde a la de un pensador, no de un pensador en el sentido y la acepción positiva de la palabra, sino que es la de un destacado y prominente propagandista de la productividad y de la búsqueda de la felicidad a través de la búsqueda de satisfacción. Mirá cómo será que tengo negado el tema, que hasta no traje el libro. Lo tenía, clarísimo. Lo tengo, no lo puse en la pila de libros para traer. Es un fallido notable, ¿no?
Un clarísimo.
Clarísimo. Así, hoy otra vez nos vamos a perder. Esta vez en el estado de la no satisfacción.
Perdidos en la no satisfacción, siempre te proponemos distintos laberintos, siempre te proponemos estar perdidos, siempre te proponemos ese perdidos para preguntarnos, para repreguntarnos y para, en definitiva, a través de la pregunta, por lo menos reflexionar, flexionar nuestro plexo para poder a lo mejor encontrar respuestas o a lo mejor seguir preguntándonos, pero en un proceso de búsqueda permanente. Hoy vamos a estar nuevamente perdidos con un propósito, con un objetivo, con una Ítaca, con un sentido que es el que te brinda la cultura como trinchera. Buenas tardes, bienvenidos a la cultura como trinchera. Y si te dimos la bienvenida a la cultura como trinchera, te decimos que aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, él es Carlos Belloni y conjuntamente con Nicolás Giancaglini en la operación técnica hacemos esta cultura de radio en la cual lo que sentimos es que somos radio. Y damos la temperatura actualizada ahora a las 15 horas. La temperatura es de 26 grados. La sensación térmica es de 27 grados 1. La humedad es del 64%. La presión es de 1008.2 hectopascales. El viento norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy está en los 30 grados. Para el día de mañana va a haber un cambio notable de viento. ¿Por qué? Porque vamos a tener chaparrones durante la madrugada y luego va a estar parcialmente nublado, pero lindo. Una mínima de 15 y una máxima de 22 grados, hermoso. Luego el lunes una mínima de 14, una máxima de 23 también. Y luego empieza a elevar la temperatura con el martes una mínima de 17, una máxima de 25. Pero durante toda la semana no se esperan lluvias. Y llega el momento de frotar la lámpara. Y si se frota la lámpara, yo siempre te digo que sale un genio. Y el genio en el día de la fecha es, como siempre y desde siempre, hasta las 16 horas, Carlos Belloni. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va?
Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien. Acá, con esto de la cámara,
sí,
me marea.
No, y hoy tenemos, te voy a decir, una que es un estilo panorámica, pero te vas a dejar de marear porque después va a haber una que me da a mí, otra que te va a dar a vos y así va a estar ubicada. Hoy tenés una panorámica, por eso que te dije acércate un toquecito porque es panorámica hoy. Pero igual, a vos noto que la percepción en la cámara no sería lo más importante.
No
lo
importante, quiero visibilizar.
Claro, claro, venite con capucha.
Claro.
Lo más importante es el contenido, vamos al contenido.
Bien, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Estamos, yo el otro día hablaba de esto, de la no satisfacción, ¿te acordás? Y, y lo mencionamos y lo dijimos.
Sí.
Y de hecho, Bueno, le quiero mandar un beso a mi madre, que está mal. Está con nanas, oh. Así que debe estar escuchando ahí toda nanosa.
Mamá.
Sí.
Ya es nuestra madre. Yo también le mando a mi mamá, a mamá Mabel Sacido, pero pasó a ser nuestra madre, porque yo quiero decirles que cuando finalizamos el programa siempre hay algo que espero. ¿Qué dice mamá? La mamá de Carlos Belloni. Para nosotros, para mí por lo menos es muy importante.
No, sí, es importante.
Le mandamos un cariño inmenso, mamá.
Y una de las cosas que ella me dijo cuando yo le decía vamos a hablar de la no satisfacción, me dice de la insatisfacción.
Claro.
Que es normal, ¿no?
Sí.
Lo primero que uno piensa son en estas dialécticas, satisfacción e insatisfacción, felicidad e infelicidad. Pero ¿qué pasa cuando vos empezás a ver que ya no hay un... Yo me imagino la felicidad como un estado muy transitorio. Vos sos feliz por momentos. Me imagino la satisfacción a lo mejor como un estado más pleno.
Sí.
Vos estás en un estado de satisfacción, tendería a ser un estado algo más perdurable que lo efímero de la, de la felicidad. ¿Qué pasa con la infelicidad? Probablemente la infelicidad también sea un estado también efímero.
Sí.
La insatisfacción también debería ser algo efímero.
Ahora te hago una pregunta. ¿La no satisfacción es sinónimo de insatisfacción?
Bueno, es que a eso iba. Me parece que no.
Para mí tampoco.
Me parece que no. Cuando uno empieza a pensar en términos como felicidad, infelicidad, satisfacción, insatisfacción, empieza a pensar como... Eso sí pueden ser antónimos.
Claro.
Ahora, un estado de no felicidad, un estado de no satisfacción, me parece que no, que no son antónimos.
Bien.
Sino que es como esto que decíamos recién, que lo caracteriza muy bien Byung-Chul Han, es como algo intrínseco a la sociedad moderna. Hay un estado de no satisfacción. Ya no es transitorio, no es efímero, sino que empieza a ser permanente y estructural.
Bien.
Y eso es complejo, porque en tanto en cuanto vos estás en un estado de no satisfacción, bueno, ¿cómo lográs la satisfacción? Si estás en un estado de no felicidad, ¿cómo lográs la felicidad? Y yo encontré este libro, fíjate vos, el libro es de François Dubet, es un francés. Como todos los franceses, no es fácil de leer. Pero me gustó el título, bueno, más allá de que el libro tiene conceptos terribles, ¿no? Pero se llama La época de las pasiones tristes.
¡Qué bárbaro!
Fíjate cómo...
Pasiones tristes.
Exactamente. Primero ya te habla de una época. Ya no está ese concepto de lo efímero. Una época implica un buen tiempo.
Claro.
Y abarca a toda una sociedad. Y pasiones tristes. La pasión, por definición, es algo exultante.
Claro, positivo.
Positivo. Pasiones tristes. ¿Cómo este mundo desigual, en este caso, si bien este Lipovetsky hablaba de esta necesidad de exponerte y Byung-Chul Han de producir, Lipovetsky también de las múltiples opciones, en las pasiones tristes de Dubet lo que te habla es de un mundo desigual, la estructuralidad de la desigualdad, y cómo esto te lleva a una especie de frustración y de resentimiento. Que en lugar, ¿te acordás cuántas veces hablamos de la falta de utopías?
Sí.
En lugar de instalar utopías para mejorar el mundo, dice él que desalienta la lucha por una sociedad mejor.
Bien.
Entonces, en ese desaliento, en ese abandono de las utopías, vos empezás a transitar esta época de pasiones tristes en un estado de no satisfacción, en un estado de no búsqueda de satisfacción.
Es decir, que las pasiones tristes entrarían dentro de la no satisfacción, que no es lo mismo que la insatisfacción.
Exactamente. Empieza a haber esta cosa rara donde vos ya estructuralmente
ya
estás
lo sos.
Insatisfecho.
Claro.
Según este Lipovetsky, es tanta la búsqueda de novedades y de placeres que no lo vas a alcanzar. ¿Te acordás que alguna vez cuando hablábamos de ese libro decíamos, es tanta la cantidad de opciones, es tanta la necesidad de la renovación permanente, que en el fondo nunca alcanzás, y eso es frustrante.
Obvio.
Y es tan frustrante que te genera esta insatisfacción. Ahora esta insatisfacción se traduce o se transforma en un estado permanente.
Claro, es como si fuera una utopía. Vivís en no satisfacción. Bueno,
claro, pero la utopía tendría que movernos a, como dice acá, a luchar por una sociedad mejor.
Claro, pero también la utopía, existen las pasiones tristes. Claro, como existen las pasiones tristes, ¿por qué no podemos empezar a pensar que existen las utopías tristes?
Bueno, a lo mejor existe una antiutopía, entonces, ¿no? O la distopía.
No.
Pero es un abandono.
Preferiría una antiutopía.
Lo que pasa es que yo tiendo a pensar, y por ahí me equivoco, que las utopías son movilizadoras. ¿Podría haber una antiutopía que te desaliente a toda movilización? Podríamos pensarlo por ese lado. El punto es, si estás abandonando la lucha por un mundo mejor, estás abandonando la lucha por ser mejor vos.
Estás abandonándote, y no
claro,
es lo que está pasando.
Estás abandonándote, y puede ser que esté pasando. Pero entonces la no satisfacción y esta no felicidad pasan a ser estructurales a tu ser.
Exacto.
Pasan a ser estructurales a tu vivir.
Exacto.
Pasan a ser estructurales a convivir en este mundo contemporáneo.
Así es.
Entonces, a lo mejor no sea, viste que lo hemos mencionado muchas veces,
pasan a ser estructurales a tu vida.
Claro.
Y a tu vida y a la vida con un otro.
Dime que, de qué alardeas y
que te
diré
quién eres.
De qué adoleces.
Claro.
Cuando
porque el adolecer en ese momento es quien eres en verdad.
Sí, sí. Ahora, adolecer es de carencia.
Claro.
Ese eres es un es ser fundado en la carencia.
Exacto, en la necesidad.
Entonces, cuando vos estás hablando tanto de la felicidad y que lo único que importa es ser feliz y que lo único que importa es perseguir momentos que te brinden felicidad,
careces de felicidad.
Es porque careces de felicidad. Es porque estás en este estado de no felicidad y de no satisfacción permanente.
Claro, porque serías el hámster en la rueda de la felicidad.
Sos el hámster en la rueda de la felicidad. Estás buscando continuamente sensaciones, vivencias, experiencias que te den eso que te está faltando, pero que al mismo tiempo no lo vas a alcanzar.
Claro.
Entonces yo por ahí te decía, mirá qué paradoja, ¿no? Porque estamos todo el día hablando de la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, la experiencia de esto, la experiencia del otro. La vida se ha transformado en una experiencia.
Y que
todo
nos pongan
tiene que
puntos
ser experiencia.
Por esa experiencia, ¿viste?
Nos califican.
Nos califican.
Nos califican.
Fíjate,
sos
uno, qué contradictorio.
Dos, tres. Vos haces un pedido por Rappi.
Sí.
¿Cómo fue tu experiencia con el pibe del delivery?
Sí,
¿cómo
o
fue
una
tu experiencia con el.
A quien fuera.
Lo único que estamos todo el tiempo es midiendo experiencias.
A ver, te lo traspaso a quien fuera, como yo te lo dije. Ahí tenés el 1, 2, 3 en donde te piden calificación, y uno muchas veces lo hace por una cuestión de que quien te lo pide, el que te atendió, lo necesita, hablando de carencia, lo necesita para seguir a veces en ese puesto. Ahora, nosotros, sin tener ese 1, 2, 3, ¿no estamos calificando permanentemente con ese 1, 2, 3?
Es que todo el tiempo lo hacemos. Estamos casi condicionados a eso. De hecho, esta cultura del like. Fíjate que ahora.
Uno, Netflix, dos, tres like.
En Netflix vos tenés un like y tenés dos likes.
Sí.
Y tenés el no like.
Sí.
Hay plataformas que te eliminan el no like.
Sí.
Porque justamente esta expulsión de la negatividad de la cual hablábamos la semana pasada te lleva a que. No, no, lo negativo no importa. Solo califiquemos lo positivo.
Claro, si es uno o dos.
Claro.
El uno sería el negativo.
Y casi
para
que
ellos.
Cuando vos entras en la competencia de la calificación y el uno ya no es tan bueno habiendo un dos.
Claro.
Y esto también pasa en todos lados. No sé, vos vas a un avión y tenés la clase turista. Ahora te crearon la premium economy, pero también está la business y después también está la primera.
Sí.
Siempre hay una clase superior. Después tenés hasta el avión privado. En el fondo, vivimos en una sociedad que está terriblemente estructurada en clases, y entonces también eso genera no satisfacción. Es estas pasiones tristes de las que habla Dubois.
Claro.
En esas, cuando esas diferencias, cuando esas inequidades se hacen estructurales, generan resentimiento.
Es clarísimo, porque mira, Carlos, ocurre muchísimo. Vos estás en un avión en clase turista y en lugar de estar disfrutándolo, decís, ay, podría estar en business. Cuando estás en business, ay, podría estar en primera. Y cuando estoy en primera, ay, ¿por qué no tendré un avión privado?
Es que esa justamente...
Y siempre hay algo. Entonces esa, vivís en la no satisfacción.
Bueno, es que justamente la sociedad del consumo te tiene que llevar a eso para que tu movilidad sea justamente consumir algo más. Para que no te quedes satisfecho en ese lugar, sino que siempre estés aspirando a algo más. Ahora, ese algo más te genera o no satisfacción de donde estás en este momento, frustración por no alcanzar lo otro, por ahí hasta, lo dice acá, resentimiento cuando no lo vas a lograr nunca. Es muy complejo el problema. Por eso dicen, fíjate que tanto Byung como Lipovetsky te hablan de algo estructural a la sociedad. Ya no es efímero, no se convirtió Clarísimo. Más en algo lograble. Uh-huh. Vos antes tenías, y siempre hablamos lo mismo, los contrastes entre las épocas. En la revolución industrial, esto por supuesto que existía, pero era alcanzable. La movilidad social ascendente era alcanzable, era un bien deseable. Por algo estudiabas. Y por algo vos sabías que si, fíjate vos que tenías una sociedad como la de mi hijo el doctor, que nos hizo a todos nosotros, donde si vos estudiabas, ese solo estudiar y tener un título universitario te permitía entrar en esa clase media famosa que lograba su departamento, su auto, digamos, los bienes burgueses
claro,
de esa
algo
época.
Que podías llegar, entonces no habitabas en la no satisfacción permanente.
Era alcanzable.
Claro.
De hecho, nosotros no nos olvidemos que venimos de una época, en el año 73, la Argentina tenía solo un 4% de pobreza y tenía una clase social, una clase media,
sí,
económica, no aspiracional, económica, que rozaba el 70%.
Claro, es la que hemos perdido.
Hoy la perdimos a tal punto que la pobreza llega al 52%, la clase media aspiracional está en el 20%.
Sí.
Fíjate cómo se destrozó una sociedad en 50 años. Porque del 73 al 2023 están en 50 años. En 50 años hemos tenido un grado de involución social tan terrible que es lógico que genere esto que Dubois habla de las pasiones tristes.
Exacto.
Ya es estructural. Un 50% de pobreza, vos sabés que como mínimo un 30% es estructural.
Ya forma parte de la vida.
Y es parte del paisaje. Y es lo que siempre decimos de lo terrible de naturalizar las cosas.
Claro.
Porque cuando las naturalizás, vas a esto de desalienta la lucha por obtener una sociedad mejor.
Mm.
Porque ya sabes que es estructural y que no hay nada que vos puedas hacer que lo cambie.
Sí, pero fíjate
eso
que
por un lado.
La pones en un continente, no le das contenido, porque si le das contenido te haces responsable.
Es que no, la naturalizas
es el continente del otro.
Pasó a ser el paisaje, pasó a ser eso que Shakespeare decía, la vida es una obra de teatro en la cual uno entra por una escena, una punta del escenario, sale por la otra y todo lo demás es decorado.
Mm.
Estamos en esa vida donde vos entrás por una punta del escenario, salís por la otra y el decorado no te interesa.
Claro.
Es decorado.
Es decir, ni siquiera es el juego de figura fondo, porque ni siquiera te queda en el fondo.
No te interesa.
No te interesa.
El decorado pasó a ser el decorado. Y vivimos en esta época absolutamente narcisista, donde lo único que importa es mi verdad, mi visión, mi narcisismo, mi experiencia, mi.
Ombliguismo.
Y eso destruye sociedad. O sea,
claro.
¿Cuántas veces hemos hablado del concepto de
comunidad
de sociedad?
Bueno, que es la comunión. De
claro.
Ahí viene la comunión.
Bueno, no hay comunión.
No hay.
No hay comunión. Si vos decís, mira, el fondo no me interesa y el decorado es paisaje, me hace acordar esa frase que decía, son todos extras.
Claro.
Bueno, el decorado es extra. La realidad social que pasa en ese decorado es un extra. De nuevo, pasiones tristes, desalienta la lucha por una sociedad mejor.
Mm.
Estás viviendo, fíjate que dice, vos antes tenías una ira y un resentimiento que lo tenías guardado.
Aparte la ira y el resentimiento, quieras o no, motoriza.
Bueno, justamente. Ahora trasciende la esfera pública. Por eso vemos tantas imágenes de agresión, vivimos tantas situaciones de agresión en la calle, en las redes, en todos lados, pero que no movilizan.
Claro.
Se quedan en ese mí. Entonces es una ira y un resentimiento
sí.
circunscripto a las tribus,
exacto,
a estas sociedades burbujas de las que también hemos hablado muchas veces.
Te diría hasta que quede en el individualismo.
Es que si hay algo que caracteriza esta posmodernidad es el individualismo.
Por eso, el ombliguismo que veníamos diciendo.
Y es...
el mí, mí, mí.
Es tan fuerte ese ombliguismo que hace que, listo, todo lo demás es decorado.
Es tan fuerte que no vemos al sujeto, porque como es mío,
el sujeto
es mi propiedad. Claro. Por consiguiente, el otro no es un sujeto, es un objeto.
El sujeto desaparece, solo quedo yo.
Desaparece. Desaparece el sujeto.
En eso de figura y fondo que vos jugabas recién, lo único que quedó soy yo.
Claro.
El fondo desaparece, por algo desaparece el otro
es
con
más,
mayúscula, ¿no?
Te diría que figura fondo soy yo.
Yo empiezo a ser figura y fondo.
Y fondo.
Y el otro desaparece, el otro
desaparece.
Con mayúscula desaparece. ¿Cuántos programas hemos hablado de la otredad?
Claro.
Como un valor perdido. El reconocimiento del otro con mayúscula como un valor perdido.
Así es.
Como una negación del otro, como una lo invisibilizás.
Sí, sí.
Entonces el otro desaparece.
Sí.
Si el otro desaparece, solo quedo yo.
Claro.
Y en ese solo quedo yo, ahí empezamos a trabajar. ¿Te acordás que hablábamos de la sociedad de la transparencia? Justamente soy yo tan transparente que solo importo yo.
Claro.
Me subo yo a la... me doy sí. vuelta en la cámara, me pongo todos los reflectores, me alumbro, me subo, solo estoy yo. El otro desaparece. Es lógico que desaparezca.
Por eso nosotros compartimos cámara. Porque hay un nosotros.
Hay un nosotros.
Ahí está.
Fíjate vos que empieza a ver... tanto desaparece el otro que hoy vivimos días complejos en la sociedad.
Sí.
Y esto de las verdades son individuales. Las verdades son las que yo elijo creer, las que le dan sustento a mi sistema de creencias y valores.
Sí.
Y desconozco las otras.
Sí.
Mis verdades son transitorias, efímeras, volátiles, casi un contrasentido cuando uno habla de verdades, ¿no?
Las ¿sabes
verdades
que te diría?
Debieran ser un poquito más...
casi son pornográficas.
Bueno, lógico. Otra vez la imagen esta de Byung, al no tener límite, todo empieza a ser pornográfico. Y este pornográfico, que es, por supuesto, nace del negocio, probablemente uno de los negocios más grandes de la historia de la humanidad, que es la pornografía, pero que invade todos los otros terrenos. Hoy tenés una pornografía obscena en la política, en lo social, en las relaciones. Trasciende todo porque justamente en esa transparencia, en esa falta de límites, lo que haces es mostrarte todo.
Es que la pornografía está con uno mismo.
Es uno mismo en algunos
claro.
casos. Entonces ahí es donde empieza, si vos perdés los límites, ¿cuáles son los límites de la verdad? ¿Cuáles son los límites de la sociedad? ¿Cuáles son los límites de la comunidad? ¿Cuáles son los...? ¿Hay límites?
Esa es la pregunta.
¿Hay sociedad? ¿Hay comunidad? ¿Debería haberlo?
Y si no lo hay, ¿qué es lo que hay?
Bueno, no es casualidad que vos ahora tenés incluso regímenes, bueno, sin entrar... hoy particularmente nosotros estamos entrando en un periodo pseudo-libertario. Me tomo el atrevimiento de decir pseudo-libertario, donde se va a cuestionar a la sociedad.
Claro.
Porque se va a cuestionar, cuando vos cuestionás el concepto de Estado, cuestionás el concepto de sociedad.
Exacto.
Una cosa va de la mano de la otra. Si no hay Estado, no hay sociedad, y si no hay sociedad, no hay Estado. Entonces...
siempre y cuando juguemos a la figura fondo.
Pero también empieza, a ver, yo no, todavía no sé bien cómo linkear esto. Fíjate vos que empiezan a pasar cosas que son preocupantes. En la figura fondo, vos tenés una realidad que está pasando ahí y que vos dejás que te conmueva o no te conmueva. Ahora vos elegís qué cosa te conmueve y qué cosa no te conmueve. Vamos a ver, ¿cuántas veces hablamos de la guerra en Ucrania?
Sí.
¿Cuánto espacio televisivo hay hoy para la guerra de Ucrania?
Ninguno.
Ninguno. La guerra está absolutamente estancada. Ucrania, que durante todo el 2023 hizo un esfuerzo enorme en recursos, en compromiso, en gente, sí. está estancada la guerra. Hoy Rusia retiene más del 20% del territorio ucraniano y parece poco probable que Ucrania pueda recuperar parte de ese territorio. Empiezan a haber problemas enormes porque la plata que va de los estados, ponele Estados Unidos o los estados europeos, a apoyar a Ucrania, la misma sociedad empieza a cuestionar por qué tenemos que estar ayudándolos cuando tenemos problemas internos.
Así es.
Fíjate vos, figura fondo,
sí.
Ya me desentiendo del problema en Ucrania, que por los cuales nos rasgábamos las vestiduras un año atrás.
Ya quiero ser figura y fondo.
Ahora quiero que pase a ser parte del decorado, sí. Y que me empiecen a atender a mí. Vamos a entrar en un año 2024 donde...
Bueno, podríamos continuar con la guerra de Israel jamás.
Bueno, es que ahora voy a llegar. Pero lo que iba a decir es que vamos a llegar a un año 2024 en el cual va a haber elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Va a haber elecciones en varios estados europeos. Sí. El año 2024 va a ser un año muy particular porque casi 2.000 millones de personas, el 25% de la población mundial, van a ir a votar. Y algo que uno dice que lindo, podría ser casi positivo para el mundo, no va a ser tanto, porque esa votación va a confirmar por medio del voto regímenes autocráticos y liberales, regímenes que van en contra de las libertades individuales y de las democracias. Quizás el ejemplo paradigmático, tenemos ejemplos en Bangladesh, tenemos ejemplos en la India, tenemos ejemplos en Sudáfrica, toda África,
sí,
está con problemas. Pero el ejemplo, bueno, Gran Bretaña también va a votar. El ejemplo más paradigmático puede ser Estados Unidos,
sí,
donde podría pasar, todavía no está todo el escenario, pero que vos tengas dos bobos monumentales, así como tuvimos nosotros nuestros dos bobos monumentales enfrentándose por la presidencia, y ahora vamos a tener otros dos bobos monumentales del otro lado, en un país que sí tiene la prerrogativa de afectar al mundo.
Así es.
Porque lo que pase acá, somos tan marginales que no afecta en ningún lado, salvo a nosotros, ¿no? 45 Exacto. millones de habitantes.
Ni más ni menos.
Ahora, lo que pasa en Estados Unidos puede afectar a todo el mundo.
Exacto.
Y vos podés tener a alguien como Trump, que hay que ver si la corte lo deja presentarse a elecciones, pero si lo dejara presentarse, hay que ver si el Partido Republicano lo elige como candidato, lo cual también hablaría del Partido Republicano, y finalmente hay que ver si una sociedad lo vota. Pero todo eso va a estar pasando el año que viene.
Exacto.
Entonces es muy probable que todo el año que viene Estados Unidos esté tan metido en sus propios problemas que no esté fijándose ni qué está pasando en Ucrania ni qué está pasando en Oriente. O que no le preste tanta atención.
Y fíjate cómo repetimos las historias. Biden, Trump, Trump, Biden.
Claro. Entonces ahora también podrías estar en una Europa que empiece a tener problemas. Cuando vos mirás Europa y vos la ponemos como una unión, esa unión no es tal.
No.
Es una unión que está resquebrajándose. Fíjate
claro.
vos que esta sociedad europea, de la cual se vanagloriaban hace 20, 30 años, hoy está resquebrajándose. Vos tenés una sociedad europea que, por ejemplo, los ingleses se separaron. Italia está terriblemente carcomida por los problemas de la inmigración. Tenés una España que también está conflictuada. Tenés un Portugal que está pensando en su economía. Tenés Polonia que está en este momento con el mayor presupuesto de defensa del mundo,
sí.
justamente porque lo que dice es otra vez no nos van a ocupar. Polonia es uno de los países que ha tenido los mayores índices de ocupación, sea por el ejército ruso, el prusano, el americano, han pasado todos por ahí. Y ahora está diciendo, esta vez no.
Sí.
Tenés conflictos enormes justamente porque las potencias están desapareciendo. Está desapareciendo esta idea. Y en el medio de todo eso tenés el conflicto de Israel y de Hamas. Y fíjate vos que ahí es donde quería hacer todo este largo circunloquio para llegar a cómo también existe una batalla cultural que se está librando en las redes y que la podríamos estar perdiendo. Cuando digo la podríamos estar perdiendo, estoy hablando de la iluminación, de la racionalidad,
claro,
del concepto occidental de ser humano. Voy a hacer un poquito de memoria. En el atentado del 11 de septiembre,
sí,
cuando varios aviones caen en suelo americano, fueron imágenes icónicas del siglo XX.
Sí.
Probablemente creo que nadie se puede olvidar de eso.
Uh-huh.
Un año después de esas imágenes terribles, Osama Bin Laden leyó una carta, que fue una proclama al mundo de por qué lo había hecho, reivindicando, sí, los ataques, llamando a genocidios, llamando, incitando a la gente a llevar adelante la Guerra Santa. Una uh-huh. carta que hay que leerla en su totalidad. En su momento, los diarios occidentales se enfrentaron al problema de ¿la publicamos o no la publicamos?
Claro.
Porque la carta era realmente espeluznante.
Uh-huh.
Se publicó, y fíjate vos que ¿qué pasa hoy? Bueno, nadie va a leer una carta tan larga.
Uh-huh.
Entonces se hacen extractos de la carta, chiquititos, y se hacen videitos en TikTok.
Se hacen ediciones.
Ediciones de la carta original.
De acuerdo a la visión del que lo quiera publicar.
Bueno, en este caso es propaganda yihadista.
Por eso,
así que
pero va a un sentido.
Va en un sentido.
Pero está editado. No,
sí,
es lo,
sí,
mismo.
No, no, claro.
Yo
que
lo
no
vi.
Es lo mismo. Pero cuando vos mirás los videitos hasta hacen sentido porque,
claro,
están descontextualizados y movilizan a una juventud en un sentido que está llamando la atención cuando vos ves manifestaciones masivas en el mundo declarando o apoyando una Palestina libre, en contra o haciendo consignas tipo intifada, intifada, viva la intifada, Israel nazi, Israel genocida, y digamos, no quiero entrar en los juicios de valor y no quiero entrar en si quién tiene razón y quién no. Lo que digo es, se están repitiendo consignas sin conocer el contexto, sin conocer la historia, y se está tomando partido por una postura sin saber ni qué se está luchando.
Uh-huh.
Eso es una guerra cultural.
Exacto.
Y me parece que la estamos perdiendo. Y
porque
que
no hay contenido.
No hay, y no hay intención
de generarlo.
De generarlo. Es como que es tan fácil, está tan a la mano el corto y pego de la red y el que es fácil.
El corto no, el copio.
Copio, claro. Entonces, recién lo hablábamos con Nico, en una carrera de periodismo, que alguien presenta como una entrevista algo que sacó de la red.
Claro.
Y que le dicen, bueno, perfecto, ¿y esto cuándo fue? No, al sábado, pero... Uh-huh. Este personaje está muerto, señor.
Claro.
Hace 15 años.
Mm.
Y no sabemos ni siquiera que está muerto, porque ni siquiera hicimos el trabajo de chequear quién es esa persona que supuestamente fuimos a entrevistar.
Claro, investigar.
Entonces, fíjate vos cómo se empieza a desvalorizar todo tanto que vos perdés. ¿Te acuerdas cuántas veces hablamos de perdemos los anclajes?
Mm.
Si vos perdés los anclajes a la realidad.
Mm.
Bueno, te quedás con consignas. Otra vez volvemos los consignismos. Dubet habla muchísimo de estos populismos que se agarran de estos mensajes tan sencillos, tan virulentos, tan polarizantes, porque no hay nada mejor para un populista que ofrecerte un enemigo,
mm,
contra el cual vos, toda tu ira, toda tu frustración, toda tu enojo, dirigirlo contra,
bueno, pero
alguien.
Pero también podés decir a un enemigo un populista. Hay muchos enemigos que erigen populistas.
Sí, pues es que estoy pensando si lo traje. No, qué lástima, no lo traje. Lo traigo la semana que viene. Hay un. A ver. Ah, sí.
Mm.
A ver si.
Hay tantos libros.
Hay una elegía, esto se llama, es de W.H. Auden, es un poeta, la verdad, maravilloso, inglés. La elegía del dictador, déjame que la encuentre. Dame un. Acá está, el epitafio de un tirano, 54.
Epitafio de un tirano, más específico todavía.
Mira.
Página 54, aún más todavía.
No perseguía sino cierto tipo de perfección. Y la poesía que inventó era fácil de comprender.
Excelente.
conocía la estupidez humana como la palma de su mano y mostraba interés por armadas y ejércitos. Cuando reía, respetables senadores se doblaban de risa. Cuando sollozaba, los niños se morían en las calles. ¿No te llega hasta el fondo del corazón esto?
Terrible.
Esto es un populismo. Esto es una tiranía. Esto es un lugar donde, aún vestido de democracia, vos puedas estar haciendo que los niños se mueran en las calles.
Sí.
Aún en democracia. Y ese es el peligro, o los peligros que se enfrentan, no solo en Argentina, en todo el mundo.
Se me pasa toda la dirigencia política, sin diferencia ni cambios de bandera, ¿eh?
Cuando
toda
reía, la dirigencia respetables política. Respetables senadores se doblaban de risa.
Todo.
Todos. Cuando sollozaba, los niños se morían en las calles.
Todos.
De nuevo, frente y fondo, personajes, tenemos 54% de pobreza, porque si no cuento los planes sociales, tenemos un 54% de pobreza.
Sí, estamos en un 60.
Entonces, me pregunto si esto no aplica a todos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Pero entonces ahí volvemos a lo mismo de antes. Vos tenés esto de frente y fondo. Israel jamás empieza a ser parte de un conflicto en el cual se instala una guerra cultural y en el cual se polariza de nuevo. Y el conflicto deja de ser el conflicto. Ya no te importan los chicos que están, usás a los chicos que están muriendo en las calles para consignarte de un lado al otro y tirarte y revolearte consignas.
Sí.
Pero no le estás buscando una solución al problema. No estás atacando el fondo del problema, no estás entendiendo el problema.
No.
Ni siquiera te estás interesando en cuál es el problema.
No.
O en cuál es la verdad tras el problema. Y debe haber infinitas verdades.
Entonces, ¿para qué guerreás?
Bueno, Borges decía, ¿no? Nunca entres al campo de batalla con la frente altiva. Entra con una vergüenza descomunal porque es un paso al abismo. No, obviamente no lo estoy citando de memoria porque no puedo.
Sí.
Pero no lo tengo acá, pero... Esas, ¿cuántas veces leímos ese poema frente a cada acto bélico que hubo acá?
Sí.
Y ahora viene la otra parte de la batalla cultural, que es el antisemitismo.
Es
que
el punto
que se está levantando.
¿Hay batalla cultural?
Sí, la hay. Sí, la hay. Sí, la hay. En muchos frentes. En muchos frentes.
¿Y dónde estaría la cultura?
Bueno, la batalla cultural se supone que es algo que va a cambiar la cultura.
¿Dónde estaría el cambio de la cultura?
Claro, lo que no sabes es en qué deviene.
Porque si la batalla no tiene contenido, ¿dónde está la cultura?
Bueno, lo que pasa es que acá me parece que son conceptos distintos. Nosotros estamos mezclando la cultura como palabra, digamos, cotidiana.
Sí.
Un libro podría ser cultura, un poema podría ser cultura, una pieza...
Bueno,
de museo.
Una idiosincrasia es cultura.
Una idiosincrasia es cultura, una forma de vida es cultura. Ahora, una batalla cultural es para destrozar eso.
Claro.
Tiene contenidos, tiene continentes. Hoy son estos contenidos muy breves, muy polarizantes, muy casi simbióticos, porque están hechos como a medida de gente que consume consignas. Y va en una dirección que es llamativa. Vamos de nuevo, fíjate vos, ¿quiénes defienden todos estos jóvenes? Fíjate que el contrasentido, ¿no? Los jóvenes son los primeros que te dicen que ellos son lectores críticos de los medios homogéneos.
Sí.
Los medios masivos y homogéneos. Y sin embargo consumen propaganda terrorista de una manera terriblemente acrítica.
Claro.
¿No? ¿No es una paradoja? Hay gente que hoy en Argentina, por ejemplo, defiende los movimientos Pañuelo Verde, LGTQB, Polo Obrero. Tenés un montón de gente que está a favor de la resistencia palestina, que está defendiendo en el fondo gente, idea que los ahorcaría sin pestañear.
Así es.
¿No?
Y en el otro polo también.
Y en el otro polo también. Vos hoy tenés, por ejemplo, un yihadista que para el cual la mujer es una incubadora y no tiene más derechos que el de un lavarropas.
Sí.
No digo nada que no sea así. Por supuesto, estoy hablando de un yihadista, no hablo de comunidad musulmana.
En el encuadre específico.
En el encuadre específico de un terrorista islámico, una mujer es un lavarropa solo que tiene capacidad de incubar un ser humano. Y es para lo único que sirve, en esa concepción. Sin embargo, veo mujeres defendiendo eso. Un grupo LGTQB que defiende a un terrorista islámico, ¿en base a qué lo hace? Si esa persona lo ahorcaría sin poder, lo degollaría sin titubear. Fíjate vos los contrasentidos que hay, justamente creo que producto de la ignorancia, creo de producto de no entender, no buscar, no leer, no nada.
Coincido.
Comprar la consigna, estar en esa visibilidad de la cual hablábamos al principio, en esa tribu. Vos estás en esa tribu, construís tu identidad en esa tribu.
Y tu ganancia sería el pertenecer.
Tu ganancia es el estar, el compromiso, claro, entre comillas, a favor de esa tribu y en contra de la otra. Siempre que estás a favor de una, estás en contra de la otra automáticamente.
Y viceversa.
Pero ese es el negocio de la polarización. Porque ahí no hay síntesis y antítesis, o tesis y antítesis y síntesis. Hay solo una cosa o la otra. Y caemos en estos maniqueísmos, que yo ya la vez pasada lo conté, me volvió a pasar.
Y ahí está que se anula el otro.
Claro, porque hoy, y ahora sí en la realidad actual, vos haces la menor crítica a el presidente que está por asumir, con estas desprolijidades que vemos todos los días, y entonces ya sos un devoto kirchnerista.
Sí.
No sos alguien que tiene sentido común y que está marcando, che, así desprolijo, me asusta, me preocupa.
A mí me pasa lo mismo.
Pero no, entonces ¿qué querés? ¿Que ganara el otro? Porque es la respuesta automática, sí. Y vos decís, pero pará, no es que si estoy haciendo una crítica de uno, automáticamente es porque estoy a favor del otro. Pero estamos en una sociedad tan maniquea,
es que no hay síntesis,
que no hay capacidad de ver que entre blanco y negro hay infinitos tonos de grises.
Y aparte tampoco hay lo que estábamos diciendo, un otro, porque cuando polarizás no es que hay blanco o negro, es o blanco o negro, estamos haciendo desaparecer lo otro.
Es que todo, hay un libro que de Byung-Chul Han que se llama La expulsión de lo distinto.
La expulsión de lo distinto.
Es exactamente eso.
Exactamente.
Vos estás haciendo la expulsión de todo lo que es distinto a mí.
A mí.
A mí.
Bien mí.
O a la tribu eventual a la que pertenezco. Efímera, por contexto.
Burbuja, lo que fuera.
Pero es siempre a mí. Entonces, en esa expulsión de lo distinto, lo que estás negando es toda la posibilidad de crecer por lo distinto también.
Claro.
Vos podés crecer
de lo distinto.
Vos podés nutrirte de lo distinto.
Claro.
Tenemos la obligación a veces.
Las grandes discusiones y debates son en base a los distintos. Es más, creo que el verdadero tiempo de encuentro es en base a lo distinto.
Bueno, pero si lo negás, y
lo
si
anulaste,
lo anulás,
ya está.
Y si lo ninguneás, y si lo invisibilizás, ya está,
no
se acabó, no existe, lo expulsaste. Entonces, es notable que en pos de lo no hegemónico, también te estás convirtiendo en algo hegemónico.
Absolutamente hegemónico.
Es tan hegemónico que expulsa todo lo que sea distinto a ese hegemón.
Es más, es mucho más hegemónico.
Es mucho más hegemónico.
Es un hegemónico a la potencia.
Bueno, pero ahí es donde se filtran los dictadores, los totalitarismos,
claro,
los Bukeles, los Trumps, los Bolsonaros, esperemos que no los Mileys, pero en la expulsión del distinto empieza a haber autoritarismo.
Plenamente.
Y si hay autoritarismo, hay oscuridad. Y partimos de una no satisfacción por un infinito universo de opciones, según Lipovetsky.
Sí.
Y estamos llegando a una, podríamos llegar a una no satisfacción por la falta de opciones.
Claro.
Fíjate vos el contrasentido que podríamos ir de uno a otro.
Exactamente.
Y antes de ir a lecturas que valgan la pena, yo traje, mira, para complementar esto, Este es un libro de William Blake, otro poeta inglés maravilloso. Borges lo amaba. Tiger, sí. Bright in the light, in the darkness of the night. En sus Proverbios del Infierno, él dice: la senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría.
Brillante.
Una frase muy conocida. Brillante. Donde justamente lo que decís, te nutrís de tanto exceso que deberías llegar a la sabiduría.
Excelente.
Mirá vos lo que dice Auden contra Blake, y lo llama así, contra Blake, y dice: la vía del exceso conduce, las más de las veces, al cenagal del desconsuelo.
Brillante.
Y no estamos viviendo esto.
Excelente.
Tanta diversidad, tantas opciones, tanto que tenemos disponible, y nos está llevando a este cenagal, mira qué palabra, del desconsuelo, de la
Exacto.
no satisfacción, de
Porque
la no felicidad.
Nada termina siendo propio, termina siendo una propiedad, que es distinto.
Y ahí quedaba pendiente hablar de
el libro que no trajo.
Que no traje. Es terrible, la negación absoluta. Es como que me veas con un libro de Coelho, no va a pasar.
Sí.
Este es un libro que dice cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Es una pena que no lo traje porque tenía marcados párrafos.
Pero vos al leer ese título no te diste cuenta que era una especie de autoayuda encubierta.
Bueno, son libros de autoayuda. Por supuesto que yo vi una entrevista que le hicieron a este autor a raíz de este libro y él niega todo. Lo niega como libro de autoayuda, lo niega como libro de felicidad, sino que dice que es un libro que ayuda a buscar la satisfacción.
Sí.
Claro, la satisfacción produciendo más.
Claro.
Fíjate cómo va casi en la línea de
a la no
de
satisfacción.
A la no satisfacción. Si produzco más, si estoy más exigente en producir, lo que vas a hacer es más insatisfecho.
Exactamente.
Pero estamos tan ciegos que no lo vemos.
Exactamente.
Este es un autor muy reconocido, muy publicitado, escribe en muchos diarios.
¿Quién es?
No vale la pena, todos sí. saben de quién hablamos.
Oppenheimer.
Sí, exactamente. Se llama como una película famosa. Open algo. Y en el fondo, estos mercaderes de la felicidad no nos llevan a la felicidad.
No.
Nos llevan a otras formas de no satisfacción. También malas, también perversas, también complejas.
El consumismo es la no satisfacción.
Claro, lo que tenemos que empezar a pensar es cuánto niego al otro, cuánto reivindico mi propia verdad, mi propio yo, cuánto destruyo comunidad, cuánto destruyo sociedad. Y en función a eso, decir, bueno, si por esta senda solo voy a ir a la no satisfacción.
Clarísimo.
Solo voy a ir a la negación, incluso de la satisfacción.
Y aceptando que no hay figura y fondo en donde estamos solo cada uno de nosotros.
No, ahí me viene a la cabeza esa frase de Kafka.
En realidad, perdón, no es nosotros. Está Mimi solamente.
Claro, queda solo Mimi. Queda solo Mimi. Y ahora voy a leer algo que yo creo que ya lo leímos.
Sí.
Estoy seguro que ya lo leímos.
Pero si es de Jorge Luis Borges, es bueno volver a leerlo.
Pero lo vamos a leer de nuevo. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. No te rindas, la argástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha.
¡Ah! Fantástico.
Esto es Jorge Luis Borges. Este es uno de nuestros escritores
cabecera
que nadie lee.
Sí, pero es nuestro libro cabecera.
Pero que no se lee. Fíjate,
nuestro autor cabecera.
Borges no está reivindicado como un autor.
Claro.
Probablemente acá mi amigo me dice: Borges, ¿dónde juega? ¿En qué equipo juega? ¿No? A lo mejor yo ayer miraba imágenes de el último primer día, el primer último día, ya no
sí.
sé, todas estas cosas que hay. Imágenes de Lanús, de San Justo, de un montón de lugares donde un montón de chicos terminaban alcoholizados, pegándose. Me parece que no hay futuro para ninguna sociedad si vamos por este camino.
Exacto.
Probablemente el único camino que nos saque de este lugar es más educación, más cultura, más lectura, más Borges, más Cortázar. El otro día yo traje a Olivero Girondo.
Más libros.
Más libros.
Más aulas.
Más aulas.
¿Te parece que nos encontremos la semana que viene?
Por supuesto.
Haciendo este programa que hemos dado intitular La cultura, ¿cómo qué, mi genio?
Como trinchera.
Chau, gracias, los amamos.